Otro en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora contamos que la borrasca Nelson abandona nuestro país, pero lo hace dejando un temporal de nieve y viento que mantiene a 5 comunidades autónomas en alerta amarilla. Son Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia y País Vasco. Un mal tiempo, aunque bueno, eso sí, para la sequía, que justo coincide con la vuelta a casa por carretera de miles de personas tras la Semana Santa, porque hoy es fiesta en media España todavía. Por eso nos desplazamos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cuál es el estado de las carreteras. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes del corte de la A23 en la provincia de Huesca, a la altura del túnel de Arguís, en ambas direcciones, por granizada en la calzada, y van a encontrar también dificultades por accidente en la entrada a la capital madrileña por la 3, en Fuentidueña, y en Zaragoza en la 2, en Santa Isabel, dirección Lleida. Al margen de todas estas incidencias, van a encontrar también tráfico lento en Tarragona en la 7, en Amella del Mar, dirección Barcelona, también de entrada a Madrid por la 4, a su paso por Pinto, y van a encontrar densa en Toledo la 5, en varios tramos. Vamos a la altura de Talavera de la Reina, Lucillos, Otero y Valmojado, todo ello hacia la Comunidad de Madrid.
Y a esta hora en el Senado se está constituyendo la comisión de investigación sobre el caso Koldo, la trama del cobro de comisiones por los contratos para la venta de material sanitario durante la pandemia. Una investigación que provocó la suspensión de militancia del PSOE del exministro José Luis Ábalos. El Partido Popular ya ha anunciado de qué va a citar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que por aquel entonces estaba al frente de Baleares. Maribel Sánchez.
El Partido Popular hace valer su mayoría absoluta en el Senado y el primer paso de la comisión de investigación que echa a andar esta tarde es solicitar la comparecencia de Francina Armengol, la presidenta de la otra Cámara, del Congreso. Al portavoz de los populares, Borja Sémper, le escandaliza que la tercera autoridad del Estado siga bajo sospecha por su relación en el caso Koldo mientras era presidenta de Baleares.
Vamos a tratar de que comparezca con la máxima urgencia. Es que Armengol es la tercera autoridad del Estado.
Y en esa larga lista de comparecientes que elaborará la mesa de la comisión, los populares pretenden incluir también al presidente Pedro Sánchez si es que las investigaciones judiciales acaban demostrando que conocía la trama de corrupción desde el principio.
Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide indemnizar con más de 7 millones de euros a pacientes que sufrieron daños graves por el implante de una prótesis de cadera. Hablamos de 19 usuarios de distintos servicios de sanidad públicos, fabricados por la empresa Smith & Nephew Orthopedics. El fiscal considera que se les suministró productos sanitarios defectuosos. Patricia Rossetti.
Formación de pseudotumores, necrosis de la cabeza femoral y fracturas del cuello del fémur son las complicaciones más frecuentes de esta prótesis de cadera defectuosa. Además, explica la fiscalía, algunas partículas metálicas pueden liberarse y acumularse en el hígado, riñón o sistema nervioso. Los afectados han sido víctimas de la vulneración del derecho fundamental a la integridad física y se habría vulnerado además su derecho a ser protegidos contra los riesgos que puedan afectar a su salud. El fiscal pide que la empresa británica sea condenada a indemnizar con casi 7 millones de euros a los 19 afectados y que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios lo sea subsidiariamente para hacer frente al pago. Es responsable indirecta de los daños por no haber acordado de forma cautelar la retirada del producto.
Y la selección femenina ya está concentrada en la ciudad de fútbol de Las Rozas. En los próximos días juega partidos clasificatorios para la próxima Eurocopa. Raúl Iñares.
Frente a Bélgica en Lubain el viernes 5 de abril y contra la República Checa en Burgos el martes 9 de abril. Las dos grandes ausencias son Aitana y Catacol, que se cayeron de la convocatoria por molestias físicas. Y esta noche se cierra la jornada 30 de Liga. El Villarreal recibe al Atlético de Madrid a partir de las 9 de la noche. ¿Cuál es la última hora del partido, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid buscará esta noche en Villarreal los 3 puntos que le devuelvan la cuarta plaza de Champions después de la derrota del Atlético ayer en el Bernabéu. El Cholo no va a poder contar ni con Molina ni con De Paul por sanción, ni con Hermoso ni Lemar por sanción, y si no cambia el plan en el 11 titular, la pareja de ataque sería Memphis y Griezmann.
Podrá seguir el partido en tiempo de juego a partir de las 8:30. Además, esta semana es la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club y Mallorca. El Athletic pierde a Yeray Álvarez para la final tras sufrir este una nueva lesión en el abductor que se operó en octubre. Y en motor, la empresa propietaria de la Fórmula 1 ha comprado los derechos del Mundial de Motociclismo por 4.200 millones de euros.
Sigues en la tarde de COPE. Las 5 y 5 minutos. ¿Por qué nos da más rabia perder 100 euros que alegría ganarlos? ¿Has pensado en eso alguna vez? Piensa un momento. O sea, imagínate, ¿no? Que pierdes 100 euros, que no pensabas perderlos, por lo que sea. De repente, 100 euros menos. ¿Cómo te sientes? Fatal. Y si dices, bueno, vas a ganar 100 euros, está muy bien, vas a ganar 100 euros, pero no te compensa lo mal que se siente uno cuando pierde lo que tiene, cuando pierde esos 100 euros. Esto se llama aversión a la pérdida y es una de las cuestiones curiosas que abordó a lo largo de su vida Daniel Kahneman. Ha fallecido a los 90 años. Aunque él fue psicólogo, es considerado el padre de la economía del comportamiento y, de hecho, sus hallazgos le valieron el premio Nobel de Economía en 2002. Kahneman recoge en el libro Pensar rápido, pensar despacio buena parte de su pensamiento y décadas de trabajo. En él nos habla de los sesgos en la toma de decisiones, de cómo nos llevan al error y de los dos modos distintos en que funciona nuestra mente, uno más rápido e intuitivo y otro más analítico y laborioso. Según la situación, vamos alternando uno u otro. Kahneman trabajó con los economistas más destacados de su tiempo, pero su influencia se extiende a otras muchas disciplinas. ¿Cómo tomamos decisiones en el ámbito personal y profesional? Y sobre todo, ¿cómo podemos protegernos de nuestros propios fallos mentales? Bueno, pues es algo que vamos a tratar hoy con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, conocedor, desde luego, a fondo del trabajo de Kahneman. Es Fernando Trías de Bes, economista, escritor. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, Pilar.
Una gran pérdida, ¿no?, entonces, para el pensamiento económico.
La verdad que sí, la verdad es que bueno, ya estaba muy mayor, ya había hecho todas sus contribuciones, pero Kahneman es de esos académicos que más ha influido sobre muchísimos economistas que, como yo, damos tanta importancia a la función de la psicología dentro de la economía, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que ha sido una pérdida. Yo cuando supe la noticia, la verdad es que me entristecí personalmente. Uh-huh. ¿Sí?
Vamos a ver, ¿qué es la economía del comportamiento? Quiero que nos lo expliques bien. ¿Y para qué nos sirve entonces el pensamiento de Kahneman en nuestro día a día? Y si te parece, vamos a ver primero sus tres contribuciones principales, empezando por esto que he contado y que a mí me parece curiosísimo. ¿Por qué nos duele más perder 100 euros que la alegría que nos da ganarlos?
Es tan simple, porque ya los tenías. Es decir, al final, claro, en el otro caso, vale, de no tenerlos a tenerlos, si no los tienes, ya estabas así, ¿no? Es decir, tú hagamos al revés, ¿no? Dices, no tengo los 100 euros, no los tengo, los puedo intentar ganar, al final no los he ganado. Bueno, me quedo como estoy. Al final no los he ganado, pero no he perdido nada. Entonces, la aversión a la pérdida, que es algo muy natural, lo que Kahneman aporta, que es muy interesante, es, dice, bueno, como tenemos esta aversión a perder, aquí lo importante es cómo, en realidad, unas probabilidades beneficiosas tendrán que ser mucho más beneficiosas cuando quieras que se sobrepongan a una posible pérdida. Te pongo un ejemplo muy sencillo.
Por favor.
Tú imagínate, tienes que reservar dos hoteles, ¿no?, uh-huh, para un fin de semana, y uno es más barato. Pero no tienes claro que las habitaciones, porque has leído, pueden ser muy ruidosas, parece ser que está en una calle muy bulliciosa, aquí igual se dormirá mal, y oye, el otro está en un sitio más tranquilo, oye, pero es más caro. Pero aquí yo estoy seguro de que dormiré bien. Entonces, al final, la persona que dice, oye, prefiero pagar más que no un dinero pagarlo y yo luego no he dormido bien. Y, por tanto, de alguna manera tengo una sensación de pérdida. Entonces, fíjate que en este caso, solo por una cuestión probabilística, el hotel que esté en un lugar más bullicioso, más ruidoso, tendrá que seguramente darte unas garantías mucho mayores que el otro para que decidas escogerle, ¿no? Entonces, lo que te dice la aversión a la pérdida es que quien quiera convencer a alguien de escoger algo mejor va a tener que jugar con unas probabilidades muy ventajosas cuando la persona está ante la amenaza de perder algo. Eso es lo que te dice Kahneman.
O sea, aversión a la pérdida. O sea, nos da pavor perder lo que tenemos.
Y te decantarás por algo, aunque sean unas probabilidades mayores.
Sí.
Si tú la opción que tienes te puede llevar a la pérdida, aunque las probabilidades sean mejores,
¿sí?,
puede que te acabes decantando por otra cosa de probabilidades peores, pero para no perder. Y esto se utiliza muchísimo en economía a la hora de decidir precios o las garantías de un producto, a la hora,
claro,
de diseñar,
porque,
producto.
Claro, ahí voy, porque ¿para qué nos sirve ser conscientes de ello?
Imagínate, muy sencillo, tú tienes que definir unas tarifas de aparcamiento.
Ajá.
¿Un lugar público o un parking privado?
Sí.
En un parking privado tú tienes mayores garantías de que el coche estará mejor protegido, ¿no?
Sí.
En el parking público, bueno, o en la calle, me pueden abrir el coche, etcétera. Tú vas a un lugar, estás de viaje en el extranjero, no sabes muy bien si aparcar en una calle, desconoces un parking privado. En parking privado está protegido, hay vigilancia. Pues te vas a ir al parking privado, aunque te salga más caro, por miedo a que a lo mejor aparcando en la calle tienes miedo que te pase algo en tu coche que estás de viaje. Entonces, en ese caso, es un caso muy sencillo donde probablemente la aversión a la pérdida hace que puedas acabar prefiriendo pagar más por un aparcamiento vigilado cuando a lo mejor la calle es igualmente seguro, pero tú lo desconoces.
Qué bueno. Bueno, hablemos también, si te parece, de los sesgos y de su papel en la toma de decisiones, que es otro de los principales campos de estudio de Kahneman. ¿Qué es eso del sesgo?
Bueno, el sesgo, luego él le llama, esto es interesantísimo, él le llama la ilusión de validez, y es algo tan archiconocido para todos como es el peso de los prejuicios. Es decir, lo que Kahneman se va a dar cuenta, y esto se da cuenta en cuando empieza a trabajar la psicología, y de hecho él empieza a descubrir esto cuando está asesorando a cómo se tiene que escoger los principales militares que han de formar parte de los oficiales. Y se da cuenta, como a la hora de decidir a quién escoger y a quién no escoger, muchas veces lo que actúa es un sesgo y no actúa la objetividad, ¿no? Y es lo que él llama es el fallo en el juicio humano. Y lo que dice Kahneman es: tomaremos atajos, si nos es más rápido, utilizaremos el prejuicio. Entonces nos pensaremos, tendremos la ilusión de que estamos en la certeza, de que lo que nosotros creamos es válido, y en base a eso decidiremos. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo, ¿no? Pongo un ejemplo,
por favor,
de
sí.
Lo que es un sesgo de validez en la vida cotidiana.
Venga.
Imagínate, tú tienes, vas por la calle, hay dos supermercados. Y uno, con todos los respetos, lo ve regentado por lo mejor por un inmigrante, y otro sabes que es un supermercado de una cadena española. Y tú tienes que comprar un producto. Mira, si tienes que comprar un cartón de leche envasada, a lo mejor te vas al del inmigrante, porque dices, bueno, al final el cartón va a ser el mismo que aquí que allá, y yo aquí sé que es más barato. Pero si tengo que comprar fruta, igual voy al otro porque pienso que el inmigrante va a tener una peor calidad, que no tiene por qué ser así. Pero está actuando tu prejuicio. Por tanto, en el sesgo, al final tú tomas una manera de tomar decisiones o escoges una manera de tomar decisiones que, dependiendo de un caso a otro, decidirás según totalmente un sesgo. Esto tiene una utilización práctica en la economía importantísima. O sea, las empresas esto lo saben. ¿Y qué hacen en las compañías? Pues obligan muchísimas veces tanto a ejecutivos, a directivos, a vendedores, a comerciales, a que, en lugar de que estén influidos por sus sesgos, obligarles a utilizar parámetros objetivos para tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, dicen, oye, vamos a mirar indicadores clave. Pues cuando tú tengas que decidir, pues si visitas a este punto de venta, vamos a hacerlo en función de unos parámetros. Si yo tengo que valorar si esta zona es mejor o esta zona es peor, si tengo que insistir más en este aspecto o en otro aspecto, vamos a basarnos en criterios racionales y no en sesgos, ¿no? En la contratación en recursos humanos, procesos de selección, ¿por qué se han utilizan las pruebas psicotécnicas? Para evitar sesgos por ilusión de validez, preferencia, un hombre antes que una mujer, una persona nacional antes que un inmigrante, alguien más joven antes que alguien más mayor. Todos esos son los sesgos que generan la ilusión de validez, y esto es, muchos de los trabajos de Kahneman van referidos a cómo se introducen los sesgos, y por tanto tomamos errores y se producen fallos en el juicio humano precisamente por los sesgos que vienen determinados por los prejuicios.
Y entonces las empresas lo que hacen es, para evitar precisamente esos sesgos que existen, puesto que los prejuicios al final, de un tipo o de otro, es probable que todos tengamos algunos, pues no entren en juego, ¿no?, en cuestiones económicas.
Efectivamente. Entonces, definir criterios racionales o criterios objetivos de decisión. En ciertas decisiones importantes o clave, se definen parámetros objetivos que tengan, estén basados en indicadores, en datos, para evitar los sesgos que puedan provenir de los prejuicios o de tus creencias.
Claro. Por ejemplo, no, a lo mejor no tiene nada que ver, pero a la hora de elegir, mira, una hipoteca en un banco concreto, ¿no? Tú te vas a ir a los que conoces de toda la vida, por ejemplo, de tu país, porque los que a lo mejor son nuevos o vienen totalmente de otros países, dices, uff, estos no los conozco, vete tú a saber. Pero tampoco estás eligiendo en base a datos, sino, no dejan de ser prejuicios, ¿no?
Por lo conocido, efectivamente. ¿Qué tendrá que hacer el banco extranjero? Tendrá que poner un tipo de interés mucho más atractivo para luchar la aversión a la pérdida que proviene de tu sesgo
claro
de ilusión de validez. Está todo muy relacionado.
más, porque como decimos, este hombre, Daniel Kahneman, pues aportó, bueno, de hecho fue premio Nobel de Economía, y eso que era psicólogo, ¿no? Pero sí, claro, por eso precisamente ha aportado cuestiones a la economía muy interesantes y que nos afectan tanto a todos. Vamos a hablar de los dos modos de pensamiento, ¿no? De pensar rápido, pensar despacio. ¿Cómo funciona cada uno de estos sistemas?
Ese es el título de una de sus obras que recoge gran parte de su trabajo, que recomiendo a todos los oyentes porque es un libro para todos los públicos, sencillísimo, muy entretenido, con un montón de ejemplos y acertijos para ver qué decidirías tú y demostrarte cómo existen, cómo funcionan tus dos sistemas de pensamiento. Uh-huh. Entonces, Kahneman, y ahora y de todos los trabajos anteriores, cuando empieza a ver todo esto de los sesgos, cuando empieza a ver cómo decidimos, se va dando cuenta, y él al final postula y dice, mira, al final hay dos sistemas de pensamiento, ¿no? O sea, hay uno que es el sistema, le llama el sistema 1, que es muy intuitivo, que no opera sin ningún esquema, es lo primero que nos viene a la mente, está probablemente a veces basado en nuestra experiencia, en nuestros juicios, en nuestros prejuicios, pero nos funciona, o nos funciona la mayoría de las veces. Y luego tenemos otro sistema, le llama el sistema 2, que es el racional, es más cansado, porque pensar es cansado, y por tanto requiere una actividad mental completa, requiere un trabajo de análisis, requiere atención, requiere esfuerzo, requiere analizar, y analíticamente llegamos a una conclusión, ¿no? Entonces, lo que Kahneman introduce, y ahora veremos luego, tiene una serie de aplicaciones interesantísimas, incluso en la educación, o incluso en el arte, ahora te lo explicaré, dice, bueno, tú al final has de ser consciente de que tienes los dos sistemas y que la persona más potente, la persona más talentosa, es la que es capaz incluso de decidir cuándo quiere pensar rápido y cuándo quiere pensar despacio, cuándo quiere echar mano del atajo, cuándo quiere echar mano de la intuición y cuándo quiere decir, no, para, me detengo y aquí no me quiero dejar llevar por mi intuición y prefiero yo hacer un propio análisis de lo que yo quiero realmente hacer. Esto, Pilar, que tiene, parece muy sencillo, tiene muchísimas aplicaciones. Te quiero dar un par, una interesantísima en todo lo que es el aprendizaje y en pedagogía. Fíjate que Kahneman introduce que el sistema intuitivo va a ocupar poca parte de tu pensamiento, el que te lleva, el pensamiento, el que te ocupa el pensamiento es la parte racional, el sistema racional. Entonces, en pedagogía, ¿por qué, por ejemplo, nos enseñaban de memoria las tablas de multiplicar muy rápido? Que al final, ¿te acuerdas? Nos tienen en la escuela, venga, a toda velocidad, 2 por 2, 4, 2 por 3. Creían que ni pensaras, ya que fuera absolutamente intuitivo.
Automático, ¿no?
¿Por qué? Porque en el fondo libera espacio mental para resolver la otra parte más compleja del problema. Si a mí me ponen un problema, este niño tiene el doble edad de la otra y tengo que dedicar mucho tiempo a pensar la multiplicación, no estoy ocupando toda la parte que debería para resolver la parte más compleja del problema. Si hay una parte de la actividad que la puedo automatizar, que la puedo hacer intuitiva, hazlo, porque dejaré más espacio de cerebro, más espacio mental para la parte compleja. Por ejemplo, un instrumento musical, en el arte, en danza, que es lo que se hace, se automatiza el máximo de movimientos para después poder ocupar la voluntad y la actividad en la parte probablemente más difícil. Entonces, esto se utiliza en aprendizaje y se utiliza también en el sector industrial, en otros ámbitos, una cadena de montaje, en un proceso de venta, a la hora de decidir lo que automatizas en un proceso de digitalización de una empresa. ¿Qué automatizamos? ¿Qué no automatizamos? ¿En qué quiero que piense, dedique realmente una persona, un operario, una cadena de montaje? ¿Qué tiene que tener intuitivo y automatizado? ¿En qué tiene que dedicar pensamiento? Eso es, por ejemplo, una de las aplicaciones interesantes del pensar rápido, pensar despacio de Kahneman.
O sea, y tú recomiendas a todos los oyentes que tengan cierta curiosidad, que se lean el libro, que merece la pena, ¿no?
Es muy interesante. A ver, al final esto no deja de ser una rama del conductismo. El primero que introduce la psicología en la economía no fue Kahneman, fue Keynes, de hecho. O sea, de hecho, la ciencia económica al principio, lo que se llaman los clásicos, siempre sostuvieron que las personas éramos racionales, que tomábamos decisiones económicamente racionales. Keynes es el primero, cuando hay la Gran Depresión, que empieza a darse cuenta de que la psicología actúa. Kahneman, que es lo que introduce, va más allá y empieza a darnos herramientas, sobre todo que provienen de la escuela conductivista de la psicología, que a su vez evolucionó el psicoanálisis, y Kahneman empieza a introducir cómo realmente la psicología afecta a la economía y lo hace a través del análisis de la conducta. Y entonces aquí se abre todo lo que se llama el behavioral economics o la economía conductual, que hace una rama, bueno, tremenda, importantísima en consumo, en toma de decisiones, en el campo económico, pero vamos, fundamental.
Pero, por ejemplo, con esta última parte, lo de pensar rápido, pensar despacio, la intuición frente a la reflexión, ¿no?, al pensamiento racional. Pero esto es aplicable, por ejemplo, también a, por ejemplo, a la hora de comprar, que muchas veces compramos impulsivamente. Pero es que yo cuando dices intuición, no lo identifico con impulso, ¿o sí?
O sea, hasta cierta manera sí, porque es un pensamiento mucho más rápido y por lo tanto es más impulsivo. Fíjate, el ejemplo es muy bueno. Cuando vamos a la compra, hay una cantidad de productos que ya decidimos que no vamos a dedicar tiempo a pensar. Hay tal formato, tal marca, incluso ni mirar el precio, porque esa parte la tengo automatizada. Sé que me funciona, normalmente no me falla la calidad, es un producto que me gusta. Esa parte de la lista de la compra la hago automatizada. Entonces, las marcas que saben eso, los productos que saben eso, tienen una gran fortaleza. Pues son, pueden tener incluso un diferencial de precio un poquito más alto, porque tienen una gran lealtad de esos clientes, ¿no? Y nosotros como consumidores tenemos que saber que tenemos una parte de comportamiento automatizado y otra donde nos jugamos más, que vamos a dedicar más tiempo a pensar. Ojo, y es muy importante de vez en cuando replantearse el intuitivo y decir, oye, pues este producto, yo qué sé, pues la leche, que bien, pues siempre voy con el piloto automático y directamente a un pensamiento rápido, efectivamente.
Siempre voy a la misma marca o al mismo tipo de leche, sí.
Pues incluso Kahneman te dice, cada X tiempo tienes que revisar tu pensamiento intuitivo, si quieres ser mejor, porque las cosas cambian, las cosas se modifican y por tanto aquello que esa regla automática que te sirve durante un tiempo, puede que al cabo un tiempo la tengas que revisar, ¿no? Y esto es lo que genera conductas muy inteligentes de compra, de consumo, conductas económicas muy interesantes, que es la toma de conciencia de saber que tú manejas los dos tipos de pensamiento, pero que eres tú el quien decides cuándo quieres aplicar uno, cuándo aplicas el segundo y cuándo el segundo revisa el primero.
Bueno, pues todo esto en torno a la figura y a la obra que ha dejado este psicólogo, pero premio Nobel de Economía, que es Kahneman, padre, como decimos, de la economía del comportamiento. Bueno, porque, claro, ¿cómo definiríamos entonces, así como concepto general, Fernando, qué es la economía del comportamiento?
Es aquella que estudia las conductas humanas en la toma de decisiones económicas, básicamente. Y el propio Kahneman, al final, fue muy interesante porque él estudió tanto esto que él mismo no se fiaba de su propio pensamiento.
Sí, está muy bien.
Y le costaba muchísimo, cuando incluso le pedían opinión de postular a teorías, él mismo era profundamente inseguro porque no se fiaba de su propia de que su propia intuición no le estuviera tendiendo trampas. Y de hecho Kahneman publica teorías con muchos colegas, que eran los que muchas veces le acababan de dar la seguridad de decir vamos a publicar esto, vamos a postular esto, que esto es buenísimo. Y él muchas veces tenía dudas. Él mismo decía que él, sin haber trabajado en equipo, no hubiera llegado a donde llegó.
Sí, porque luego trabajó con grandes economistas a lo largo de su vida, ¿no?
Él fue una persona que colaboró mucho, estuvo en Israel mucho tiempo, estuvo trabajando siempre con muchos economistas, hizo artículos en colaboración con muchos otros colegas y una persona además muy, muy, muy generosa, que siempre reconoció el trabajo que hacía con otras personas, siempre lo reconoció incluso a otro pasado, incluso cuando algunos de ellos habían incluso fallecido.
Bueno, y como vemos también una figura de la economía admirada por nuestro economista de cabecera en este programa, nuestro profesor de economía de bolsillo, que es Fernando Trías de Bes. Como siempre, Fernando, gracias. No te vayas, creo que tengo que hacerte otra pregunta que no tiene nada que ver con esto.
A ver.
Está aquí Rosa Rosado con la pregunta que le estamos haciendo hoy a los oyentes.
Atención,
a la
Fernando,
gente, atención, Fernando, que también va para ti.
A ver.
Hay un estudio que dice que la mayoría de las personas de más de 50 años se ven a sí mismos más jóvenes que el resto de gente de su edad. Le estamos preguntando a los oyentes si a ti también te pasa, si tú te ves más joven que los de tu quinta. Rosa y yo ya hemos confesado que sí.
Que sí.
O sea, que
sin
claramente,
ningún pudor.
Sin ningún pudor, que sí. Hasta el momento los oyentes que están entrando también dicen lo mismo. Y si no te importa, yo quiero hacerte también a ti esta pregunta, Fernando. O sea, la cuestión es si tú también te ves mejor, más joven, que el resto de la gente de tu edad.
Mira, aplicando a Kahneman, mi pensamiento intuitivo te responde que sí. Yo siempre cuando veo en el chat de típico de los de la escuela, del colegio, es qué mayor está este, cómo se ha acordado, cuántas canas. Y ahora me doy cuenta que tengo que aplicar pensamiento racional aquí porque seguramente el resto me da igual y tengo que revisar esta creencia mía.
Nos pasa a todos, ¿eh? Pero no te preocupes, no hace falta revisarlo. Es que es algo que debe tener también su explicación científica porque efectivamente nos pasa a todos.
Y está bien así.
Y lo difícil es ponerse, como tú has dicho, en ese pensamiento racional que nos dice que a los demás le debe pasar lo mismo con nosotros. Pero no lo vemos así. ¿Qué será?
No, pero nos va bien así, ¿eh? Sí. Nos va bien.
Fernando, gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo. Nos va bien así, sí, seguramente sí, claro. Nos va bien así. A ver qué dice la gente.
Pues mira, es que según este estudio, sentirse más joven está relacionado con tener una actitud más positiva al envejecimiento. También tener una buena salud física, salud mental, pero claro que esto también tiene mucho de genética.
Hola, gente. En mi caso, no, me suelo ver más viejo yo que los de mi quinta. Pero en el caso de mi mujer, la verdad que es sorprendente la cantidad de gente que se lo dice en todos los sitios y que muchas veces no se creen. La edad que tiene siempre la echan bastante menos años de los que tiene. Y debe de venir de familia, porque mi suegra con 90 años no tiene una arruga la mujer. Se conservan muy bien y muy guapas. Un abrazo fuerte.
Es el primero.
La genética hace mucho.
Hace mucho y es el primero que reconoce que no.
Es el primero que reconoce que él se siente, se ve incluso mayor que los de su edad.
Es el primero de la tarde.
Es el primero de la tarde.
Bueno, además la forma de vestir, los kilos que también envejecen según cómo, incluso el pelo hace mucho, dicen por aquí.
Hola, gente. Estoy cerca de los 40, queda poquito, pero decir que el pelo hace mucho. Tener el pelo, quieras que no, te mantiene. Y se nota ya conforme van pasando los hacia los 30, 40, como unos se quedan atrás, otros parece que se quedan igual, y hay otros que, vamos, parece que tienen el doble. Venga, buenas tardes.
Bueno, el pelo. Bueno, el pelo yo, sí, el pelo es importante, yo no digo que no. Pero, ¿siempre?
No, siempre no, pero porque en muchos casos. También la forma de vestir, es que ha cambiado mucho las generaciones.
Sí, pero es que estamos hablando, vamos a ver, es que no estamos ahora comparando generaciones, ojo. No estamos pensando, fíjate mis fotos de ahora con más de 50 si las comparo con mis padres o mis abuelos cuando tenían mi edad.
Hombre, es que
parece un salto tremendo.
Ahí es verdad, se nota.
Influye, pues eso, sí. A lo mejor la manera de vestir, de peinarse y tal. Vale, no. De lo que estamos hablando es de esa sensación que al final tenemos todos de por qué sentimos que verdaderamente estamos más jóvenes que los de nuestra quinta. Que yo no sé si es una cuestión subjetiva.
Completamente.
Claro. Y si es subjetiva, ¿por qué no? O sea, pero nos pasa a todos, es curioso.
También es verdad que conviene no entrar en detalles, porque a veces... Efectivamente, a veces la procesión va por dentro, como dicen por aquí, ¿eh?
Hola, gente. Pues a mí también me pasa. Yo también me veo mejor que los de mi quinta. E incluso mejor que algunos bastante más jóvenes que yo.
Sí,
todo
que
esto
sí.
Hablando de chapa. Porque luego lo que es por dentro... Vamos, mi madre, que tiene 81 años, está mejor que yo. Pero canas, pocas arrugas y todo el mundo me dice que me aparento la edad. Pero la procesión en mi caso va por dentro.
¿Ves?
Un saludo, gente.
Hombre, es cierto.
Conviene no entrar en detalles.
Conviene.
Que te dicen, no los aparentas, sí, pero los tengo. Entonces,
escucha que te voy a decir una cosa.
A ver, te escucho.
A mí últimamente ya tampoco nadie me dice, no los aparentas.
¿Ah, no?
No. O sea, no.
A mí todavía sí,
a ti sí, a mí no. Que lo cual ya es determinante de que tú tienes que...
Que no, Pilar, o sea, que no los aparentas, hija.
A mí ya no me lo dice nadie, entonces una se llega a convencer. Cuando ya te pasa eso, dice, pues ya debe ser que efectivamente parezco lo que soy, ¿no? La edad que tengo. Bueno, pues no.
No.
Yo sigo pensando, ¿verdad? Que... mi parte racional dice, si ya nadie te dice eso, es porque definitivamente ya pareces lo que eres.
Claro, es lo que sientes, Fernando.
Bueno, pues no. No.
Y haces bien en pensar que
pues
no.
No hay manera.
Claro que
yo
sí.
Yo sigo creyéndome más joven que los de mi quinta.
Aquí cada uno además tiene su punto de vista y además su explicación. Este oyente lo dice de una forma menos fina.
A ver,
mira.
Buenas tardes, gente. Yo soy de Madrid y después de toda la vida estar haciendo deporte, voy al pueblo y los del pueblo están mejor que yo. Voy a la playa, que tengo casa también, y los de la playa están mejor que yo. ¿Y por qué? Porque los del pueblo viven en el pueblo y los de la playa viven en la playa. Y yo vivo en Madrid y los de Madrid estamos podridos todos. Pues vivimos en una gran ciudad.
Eso dice que estamos podridos todos. Venga.
tampoco es eso, hombre.
Hombre, no.
Ya le he dicho yo, tampoco es eso. No. Dice, ¿por qué te crees que tengo un gato en el perfil de mi WhatsApp? Digo, bueno, vale, venga, te lo compro.
O sea, que al final es un problema también de dónde vives.
¿Eh? Bueno.
Y de qué estás rodeado, ¿no?
Bueno, bueno.
Naturaleza, de mar, bueno.
Hombre, todo eso ayuda
pero,
también,
hombre,
¿eh?
Ayuda con el relax, a lo mejor, con el estilo de vida que también ayuda.
Sí, un poquito menos estresante que en la ciudad, sí. Bueno, pero sí, bueno,
está,
hoy...
Está bien.
En cualquier caso, el tema de hoy nos está ayudando mucho porque tenemos todos hoy como la moral por los cielos, ¿eh?
Pues bien.
Hola, yo la verdad es que acabo de cumplir los 30 y todos, ya el año que viene, si todo va bien, llegarán los 40, y la verdad es que me veo mejor que todo el resto de mi hijo. Yo lo veo a gente de mi edad y un año más arriba, más abajo, incluso gente más joven que yo, y están hechos un reino más o menos calificativo. Entonces, yo creo que a lo mejor también porque yo intento cuidarme, yo voy al gimnasio, yo hago deporte y tal, pero sí que es verdad que eso es mi opinión, pero es que la gente me dice, te echaba menos años. Digo, pues seguir así, seguir echándome de menos, que a mí me viene muy bien para enamorar, oye.
Ya. A los 30 también pasa, Pilar.
Sí, no, no.
Que estamos
no,
viendo
no,
que incluso no, a los 60
sí,
también
no.
pasa.
Verás, yo cuando tenía 40, también me decían que parecía más joven. Y es más, yo con 40 seguía viéndome jovencísima. Pero, o sea, no te puedes... No, de hecho, yo me acuerdo de este pensamiento que tuve una vez, pues sobre los 40, que digo, es que yo siempre he sido joven, esto es fabuloso.
¿Eh? Fíjate, no envejecemos,
no,
¿eh? Siempre
no,
estamos
yo
igual.
A los 40, de verdad, como si tuviera 22.
O sea, efectivamente.
Voy a... Hay un momento, no te voy a
es más, ves fotos de jovencita y no te reconoces. Dice, con lo bien que estoy ahora, fíjate,
qué rara que estoy ahí. A los 40 estás mucho mejor que a los 22.
Hombre,
no, es mi opinión. Luego ya la cosa cambia a partir de los 50. Bueno, de eso estamos hablando con la gente. Según un estudio, que no lo decimos nosotras,
no.
La mayoría de las personas de más de 50 años se ven a sí mismos más jóvenes que el resto de gente de su edad. Y te preguntamos si a ti también te pasa. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde es el 607-15-06-02. Bueno, atento a este dato. Según un estudio, el 56% de los españoles cree que para el año 2033, que eso no está tan lejos, hablando de edad, el medio de transporte más utilizado será el vehículo autónomo. ¿Pero estamos realmente dispuestos a afrontar este cambio en estos 10 años? Porque te hablo de conducción autónoma total, es decir, que tú tengas que hacer un trayecto, por ejemplo, de Madrid a Cáceres y el coche te lleve mientras tú te echas una siesta o te lees un libro. Oye, que tampoco sería ninguna tontería, ¿no? O que puedas mandar ese coche e ir a recoger él solo a tus hijos al colegio. Esto es posible, bueno, ahora mismo todavía no es posible, pero vamos por ese camino. Y de hecho, en la tarde hemos querido comprobar hasta qué punto ahora mismo un coche puede ser autónomo, ¿eh? Hasta qué punto hay posibilidades ahora de que un coche haga cosas por sí mismo. Y hemos ido a conducir un Tesla, uno de los vehículos con mayor autonomía actualmente. Y enseguida te cuento mi experiencia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas.
Al caer la tarde, Expósito.
Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Él ya tiene la pasta.
Ellos quieren hacer dinero, por supuesto, ese es su principal objetivo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 2x1 en más de 2.500 productos, como en los Activia de Fruta Pack de 4. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 10 de abril en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y mira a ver si hace la curva.
Sí, la hace, la hace.
Tranquila, que lo va a hacer perfectamente.
Vale, y entonces ahora, por ejemplo, ahí que están ya parados, ¿él debería frenar solo o no?
Esperemos que sí, ¿no?
Yo qué sé. Pues eso espero.
Aquí se ve en la pantalla lo que percibe el coche, por lo tanto, tengo bastante confianza porque ve claramente que hay un coche aquí delante. Sin embargo, si no frena, lo tienes que hacer tú, Pilar. Pero vamos a confiar ahora en el coche.
¿Hasta qué punto el coche autónomo, es decir, con capacidad para circular sin intervención humana, es ya una realidad o queda mucho camino por recorrer? Todos hemos visto vídeos de coches que parecen conducir solos. ¿Pero realmente eso es así? ¿Es una realidad o es una utopía? Bueno, pues es lo que intentamos descubrir esta tarde. Así que los de la tarde nos hemos ido con Lars Hoffmann, que es propietario de un Tesla, un vehículo 100% eléctrico y uno de los coches con mayor autonomía de los que circulan por las carreteras españolas. Lars dirige además desde 2017 un canal de YouTube, Todos Eléctricos.
Estamos ya dentro del coche y vamos ahora mismo conduciendo por la calle Alcalá. De hecho, tenemos la puerta de Alcalá justo enfrente. Hola, Lars, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos aquí.
Este coche en el que vamos subidos, este coche en el que estamos ahora mismo viajando contigo por las calles de Madrid, ¿qué tipo de autonomía tiene?
En términos de conducción autónoma, pues tiene, en teoría, la capacidad de llegar a conducir completamente sin asistencia y sin atención del ser humano, pero estamos a falta todavía de actualizaciones y desarrollo de software. Por lo tanto, la marca promete que en un futuro este coche, pues básicamente vas a poder entrar en el coche, sentarte, dormir atrás y te lleva a donde sea, por donde sea.
A ver, espera un momento. Este coche tendría la capacidad con ciertas adaptaciones que entiendo que este coche ahora todavía no tiene, ¿es así?
Correcto. Vale. Eso es lo que dice, eso es la promesa de la marca. De hecho, se vende desde hace ya unos cuantos años el paquete de software con actualizaciones que en un futuro nos lo va a permitir.
O sea, que realmente sería unas actualizaciones de software. El coche, tal y como está, sería el mismo para esa conducción autónoma total.
Correcto. Eso es lo que promete la marca. Todavía la promesa no se ha cumplido.
Vale, bien. Y eso nos permitiría, es decir, yo me subiría a este coche cuando esas actualizaciones fueran posibles y la legislación de mi país me lo permitiera, que esa es otra de lo que hablaremos después. Yo me metería en el coche y diría, hola, mi coche Tesla, por ejemplo, o como le quiera llamar, a lo mejor le he puesto nombre y todo, no lo sé. ¿Tú pones nombre a los coches?
Creo que todos los Teslas tienen la posibilidad, y este se llama Arenque.
Entonces, yo podría decirle, hola, buenos días, Arenque. Me apetece ir, o tengo que ir, ¿no?, a Zaragoza. Y entonces, en ese momento, yo me pongo atrás, por ejemplo, o adelante, donde quiera, a trabajar con mis papeles, con mi ordenador, si me apetece, o a dormir, porque a lo mejor he dormido poco esa noche, y el coche solo me llevaría hasta Zaragoza. Eso es lo que me estás contando, Lars.
Esa es exactamente la teoría, que este coche, en teoría, según la marca y según lo que se promete y según lo que se vende, es capaz de llegar a una autonomía de lo que llaman autonomía nivel 5, donde el conductor es que ni siquiera es
necesario
para nada. De hecho, podrías mandar el coche a buscar los hijos y el coche va vacío a su destino, a buscar a los hijos en el colegio y te los lleva a casa mientras ellas están sentados en el asiento trasero. Pero es importante entender que eso es un futuro basado en actualizaciones de software y cambios legislativos que todavía no es una realidad.
Nos acompaña también Felipe Jiménez, es catedrático de Universidad del Área de Vehículos y Transportes, director de la Unidad de Sistemas Inteligentes de INSIA, de la Universidad Politécnica de Madrid. Hola, Felipe.
Hola, ¿qué tal?
Porque, ¿qué pruebas estáis haciendo, por ejemplo, vosotros en vuestra cátedra?
Bueno, nosotros sobre todo nos dedicamos a temas de tanto de automatización de vehículos en la parte de bajo nivel, es decir, la automatización de mandos, pero sobre todo lo que es un poco más puntero es temas de reconocimiento del entorno con los sensores de percepción, tipo LIDAR, radar o visión artificial, y también pues toda la toma de decisiones, utilizando desde técnicas un poco más convencionales hasta todas las técnicas de inteligencia artificial, la estrategia que se está siguiendo.
¿Pero tú cómo ves la automoción en 10 años?
Bueno, eso es muy aventurado. Yo lo veo que cada vez se van metiendo en la parte de automatización más sistemas de asistencia. Esos sistemas de asistencia descargan al conductor de tareas de conducción y al final pues eso lo que lleva es a la automatización de ciertas tareas. En cuanto a los
ciertas tareas, ¿cuáles serían?
Bueno, a día de hoy, pues el mantenimiento de la velocidad, mantenimiento de la velocidad de la distancia con el vehículo delante, el mantenimiento en el carril, incluso asistencias en los cambios de carril o en los adelantamientos.
Es decir, ayudas de cuándo puedes adelantar, cuándo no.
A día de hoy estamos a nivel de ayudas. Ayudas donde el coche también puede tomar el control. Pero lo que queremos es a tomar decisiones aún más complejas. Es decir, tenemos un tráfico complejo, un tráfico denso, una rotonda, una intersección complicada, queremos que reaccione. Eso es en el punto en el que todavía tenemos bastante investigación que hacer y muchas pruebas.
Bueno, y llega el momento de probar por mí misma las posibilidades del coche autónomo. Así que me coloco ya en el asiento del conductor.
La primera sensación que tengo es súper rara porque falta falta el salpicadero tradicional.
El velocímetro aquí.
Ya, pero tú entiendes que para mí es rarísimo que yo no tenga delante pues el cuenta revoluciones, el cuenta kilómetros y todas esas cosas, bueno, en fin, habituales en un coche de toda la vida, de los que he conducido siempre, ¿no? Ahora no tengo nada y simplemente tengo la pantalla esta gigantesca a mi derecha. Bueno, yo voy a empezar a conducir normal, si te parece.
Y
cuando tengamos la posibilidad de que me ponga en autónomo, me dices, dale dos golpecitos, ¿no?
Dos golpecitos, sí.
Y entonces tú me dirás, vas en autónomo. Y ahí, si quiero, puedo soltar las manos del volante.
No.
Y entonces,
pase lo que pase, eres tú la responsable.
Soy yo la responsable.
Y el coche necesita detectar que estés ahí y que no estés dormida.
Necesita notar mis manos.
Sí. De hecho, necesita notar que ejerces una leve fuerza de torsión.
Sí.
Por lo tanto, lo más normal es que vas con una mano agarrando para que pese un poco. Solamente con el peso de la propia mano ya te detecta.
Bueno, venga, pues ya está.
Ya estás listo para conducir.
Muy bien. Pues allá voy. Madre mía. ¿Me meto mejor en el carril de la izquierda?
Mejor. Ahí en el centro quizás es más fácil.
Más fácil, venga. Primero me meto en el de la izquierda. poco despacio, por lo que he visto. Vale, y entonces ahora dos toquecitos, ¿verdad?
Sí. Ahora está haciendo el coche todo. Notarás, bueno, si sí, suelta, ahora vamos recto, notarás que se pone a la velocidad máxima de la vía automáticamente. Lo puedes ajustar con la rueda de scroll que tienes en tu mano derecha, hacia arriba o hacia abajo para ajustar la velocidad.
Sí.
Pero por el momento vamos bien, ¿no?
Por el momento vamos bien, pero ¿cómo sé yo que...? Vale, la velocidad sí, porque no estoy tocando el acelerador y va a la velocidad...
Notas, vale, que el volante es más duro, no lo puedes mover. Si lo haces... ¿Ves? Que está como que firme, que es firme, ¿no? Uh-huh. Eso es porque el coche tiene control sobre el volante. En el momento que lo fuerzas un poquito, te deja el control a ti.
Vale.
En caso de que de repente nos sorprenda algo, mira, por ejemplo, una cosa que te quiero advertir es que el coche tiene, o este sistema, es, ya lo has desactivado.
¿El volante ya lo acabo de desactivar?
Sí, por tocarlo. Actívalo otra vez dos toques.
¿Y el pedal sigue activado?
Sí, pero actívalo otra vez dos toques.
Ay, ya.
¿Vale?
Sí, pero ¿y la curva lo dejo solo?
Déjale hacer la curva, lo hace perfectamente.
¿Ah?
Por ejemplo, ahora viene una curva a la izquierda. Esto es lo típico,
pues
de al principio.
Seguro que no se está yendo a la derecha. No, no se está yendo.
Va perfectamente, puedes ver aquí cómo se sitúa en el carril y va clavado en el centro.
La sensación es que no hace bien la curva, pero debe ser una sensación absurda al principio.
Bueno, va perfecto, bastante bien en el carril aquí.
Sí, va perfecto. Si de repente alguien, otro coche, otro vehículo, se me pega demasiado a mi carril...
Por ejemplo, ahora se nos ha metido y has notado que ha reducido
un poco la velocidad. Ha reducido la velocidad del solo.
También puede equivocarse, y en ese caso tienes tú que tomar el control.
Pero por ¿cómo ejemplo, va a equivocarse? No se puede equivocar, Lars.
Igual que los seres humanos no se equivocamos. Puede, por ejemplo, ver una señal ahí y pensar que es un coche y frenar o reducir bruscamente la velocidad.
Que confunde un vehículo con una señal, por ejemplo, con otro...
Por ejemplo, vale, ahí lo que estábamos hablando antes, que este sistema usa sobre todo cámaras y no usa el LiDAR, por lo tanto tiene un poco menos de fiabilidad en ese sentido. Fíjate ahora, estamos yendo a... Has puesto la velocidad máxima a 100 kilómetros por hora.
Sí.
Pero el coche va a 89.
¿Por qué?
Por el camión
llevo
que está...
Llevo un vehículo delante más lento y tengo que mantener la distancia de seguridad, ¿no?
Correcto.
Entonces la está manteniendo el solo, vale.
Pon el intermitente a la izquierda, pero no hagas nada más.
Vale.
El coche entonces va a detectar y va a hacer el cambio de carril el solo. No lo has hecho tú, ¿verdad?
No.
Volvemos, hazlo otra vez señalizando a la derecha. Esto es una de las capacidades de este sistema, donde el coche busca el hueco y cambia automáticamente el carril.
Esto está muy bien, ¿eh?
Esto es una limitación en Europa, donde tú tienes que iniciar cualquier cambio. Legislativamente, en Europa, el coche no puede tomar la iniciativa. Este mismo coche en Estados Unidos...
Lo haría solo.
Lo hace solo.
El carril en función de lo que
considere. Sin que tengas que poner
el intermitente.
Pero si sabe, por ejemplo, que necesitamos tomar una salida aquí delante, pues se pone en el carril correcto para tomar la salida. Pero en Europa tenemos esta maravillosa legislación que nos limita en muchos aspectos.
¿Ves? Ahora, por ejemplo, me da mucho miedo porque vamos a más velocidad y haciendo la curva muy cerca del muro este que hay aquí, en la carretera de Coruña, y mi sensación es que quiero coger el volante.
Tú eres la persona detrás del volante, entonces la responsabilidad, sea lo que sea que haga el coche, es 100% tuyo. Entonces, cuando sentimos inseguridad por algo que quizás podemos articular, quizás no, pues es correcto desactivar el sistema y nosotros mismos ya tomar el control. Y ahora te pegará algún susto, un frenazo que no tiene que hacer, y así conoces también esas sensaciones y conocerás mejor
las limitaciones. ¿Pero por qué me puede pegar un frenazo?
Pues digamos que, por ejemplo, ve una sombra aquí debajo de un puente y puede pensar que eso es un coche. Los que llaman frenadas fantasmas porque ve fantasmas.
A mí eso de las frenadas fantasmas me da un poco de miedo, ¿eh?
Tampoco se queda clavado, pero quizás baja de 100 a 90.
Sí, pero da...
Y puede ser incómodo más que nada. Sí. O un coche que se mete un poquito en tu carril sin querer y el coche interpreta que está intentando invadir tu carril. Vamos a quitarnos que viene aquí una ambulancia. Y eso es curiosamente otro... Bueno, tenemos una situación un poco tensa aquí porque hay una ambulancia en medio del atasco que está intentando pasar. Es algo que los coches autónomos también van a tener que tomar en cuenta, que viene un vehículo de emergencia con todos los dispositivos puestos y necesitan poder dejarle espacio, hacer maniobras que normalmente no son legales, pero son requeridos para dejarle pasar a la ambulancia.
Claro, este es
otro reto más.
Otro reto más, efectivamente. Sí, sí. Entonces, ¿hacia dónde va el coche autónomo, Lars, en tu opinión?
Yo estoy seguro de que el coche autónomo llega y llegará a liberarnos de las tareas de conducción que no nos interesan realizar. Pero el plazo es lo que no estoy dispuesto a predecir. Si son 2, 10 o 20 años, no tengo ni la más mínima idea. Pero estoy seguro de que en algún momento, en un futuro, vamos a poder entrar en un vehículo que no tenga ni volante, ni retrovisores, ni pedales, ni nada, y decir, llévame a cualquier sitio mientras yo me echo la siesta, mientras leo un libro, veo una película o trabajo lo que me haga falta, como cuando cogemos un tren. Estoy seguro de que llega, pero no estoy seguro del plazo.
Qué bueno. ¿Y Felipe qué opina? ¿Opina lo mismo o no?
Sí, bueno, me ha gustado que dijese que no puede mojarse en el plazo, ¿no? Porque es un clásico de siempre aventurarnos a que vamos a tener el coche autónomo para allá. Y no es cierto. Es decir, hemos visto que tiene limitaciones, pero también que ha tenido muchísimos progresos. No tiene nada que ver las soluciones que estamos teniendo ahora con las que teníamos hace unos años. Entonces, está claro que vamos a llegar a grados de automatización bastante altos. No sé si llegaremos a ver en un plazo razonable que gestione situaciones complicadas, complicadas sobre todo en el ámbito urbano, pero desde luego para las tareas más repetitivas, incluso un poco más que eso, con un mayor nivel de conocimiento del entorno, desde luego que lo vamos a tener.
Lars, Felipe, ha sido un placer, ¿eh? De verdad.
Muchas gracias. ¿Voy a ponerlo en parking?
Por supuesto que sí, faltaría más. Y ya te dejo tu coche, ¿eh? Lars. Pero ha sido una experiencia muy interesante, me ha gustado mucho. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y esta que has escuchado es mi primera experiencia, por cierto, conduciendo un Tesla, ¿no? Iba a probar, pues eso, el grado de autonomía que tienen ya estos coches, pero también un coche totalmente eléctrico. Mira, hablando de coches eléctricos, este fin de semana, dentro de la operación Retorno de Semana Santa, las redes sociales han puesto de manifiesto uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los conductores de este tipo de vehículos en nuestro país.
Liada gordísima la que hay en el supercargador de Atalaya de Cañabate. Llevamos ya 2 horas, fijaros, todos estos coches cargando y la cola da la vuelta a la gasolinera. Ya os digo, más de 2 horas de espera. Vamos a la cola de Europa en cuanto a infraestructura de recarga. Nos tenemos que poner las pilas, pero bien.
Pero bien, 2 horas de espera para poder cargar un coche eléctrico, un Tesla en este caso. La deficiente infraestructura de cargadores eléctricos ha formado colas kilométricas en la carretera de Valencia, por ejemplo, especialmente en las áreas de carga de Tesla de La Gineta, en la A31 en Honrubia y en la Atalaya de Cañabate. Como digo, como decía también este usuario, más de 2 horas de espera, ¿no?, que tuvieron que aguantar los conductores para repostar, entre comillas, su vehículo. Claro, ¿esto es lo habitual? ¿Qué solución puede tener? Hemos llamado precisamente a Lars Hoffmann para comentarlo. Lars, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y gracias por invitarme de nuevo aquí.
Bueno, me imagino que tú también has estado pendiente de esta noticia, has visto las imágenes que han sido muy comentadas en redes sociales, en fin, estas colas de 2 horas. ¿Qué significan? Sí, sí. ¿Estamos con muchos problemas de infraestructura todavía en España para los coches eléctricos?
Hay cierta, digamos, hay un reto para que la red crezca con una velocidad lo suficientemente rápido como para servir para todos los usuarios. Y sobre todo porque dimensionamos una red de recarga para un uso diario, ¿no? Pero ya tenemos de repente una situación como una operación retorno en la Semana Santa y nos encontramos con problemas en algunos puntos claves donde hay muchísimo tráfico y quizás no está la infraestructura tan preparada como debería ser. Así que sí, hay bastantes retos en ese sentido en viajes, en momentos claves, digamos, en el día a día o en viajes en general. No suele haber problemas en los 5 o 7 años que llevo viajando con un Tesla, no, bueno, ya me exagero, 5 años, sí, que he viajado. He esperado poquísimas veces y digamos que esta es la primera vez que ha habido un cierto colapso en algunos de los cargadores de la marca.
Es porque, se han juntado varias cosas. Claro, eso te iba a decir, es porque había demasiado tráfico y por lo tanto demasiados coches dispuestos a cargar su batería a la vez, o porque no funcionaban todos los puntos de recarga.
Sí, se han juntado un par de cositas. Por supuesto, en una operación retorno, pues hay más tráfico de lo habitual y lo vemos, hay colos por todos los lados, ¿no? Pero en este caso ha coincidido con el hecho de que había 3 o 4 puestos en algunos de esos cargadores que estaban sin funcionar. Había problemas de suministrar suficiente potencia en la zona. otros cargadores de otras marcas justamente al lado que estaban apagados. Por lo tanto, se juntaba todo y en ese cargador en particular, en Atalaya del Cañabate, es donde se formaron esas colas de 2-3 horas que salió ahí. Sin embargo, no ha sido el único punto algo problemático en España, también en Burgos, en Zaragoza, en Benavente. Se han visto colas para gente esperando para cargar. Los coches de Tesla tienen su propia red de recarga y los coches están más propensos a ir a esos cargadores. Por lo tanto, igual hay algunos usuarios que no se dan cuenta de que pueden utilizar otras redes que pueden estar cerca y que pueden servir perfectamente. Por lo tanto, se forma un poco un cuello de botella en algunos de esos puntos.
¿Y hay alguna o cuál sería la solución, Lars, para que no vuelva a ocurrir?
Bueno, la solución es que estamos en una transición, ¿no? Estamos en una transición del vehículo de combustión al vehículo sin emisiones, principalmente eléctrica, lo cual significa que durante una temporada vamos a tener pues problemas de vez en cuando, porque la red tiene que crecer a medida que también crezca la cantidad de vehículos eléctricos que tenemos en la calle. No podemos tener una red preparado para millones y millones de coches si no tenemos esos coches en la calle, ¿no? No sería económicamente viable. Entonces, la solución es que la red crezca poco a poco y la solución también, desafortunadamente, va a ser que de vez en cuando pues veremos seguramente en un futuro también situaciones así donde en algunos puntos claves y momentos de mucho tránsito pues puede haber algunas colas así. Pero la solución sencillamente pasa por tener más cargadores en más situaciones para que no todo el mundo tenga que ir al mismo sitio a la misma hora. Pasa por tener vehículos que cargan más rápido y que tengan más autonomía. Todos son cosas que con tiempo se va a ir solucionando. Pero no digo que durante meses y años veremos algunos problemas en momentos
de este tipo
así.
Pues Lars Hoffmann, director de la web Todos Eléctricos, gracias por atendernos y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Ahora, en Carlas, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
La solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Sangobán Beber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda.
Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando, además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Son las 6, las